Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 64, 65 y 66 de la sura de los grupos.
Di, es que me ordenáis que sirva a otro diferente de Alá, ignorantes. A ti y a los que te precedieron se os ha revelado. Si asociáis a Alá otros dioses, tus obras serán vanas y serás, sí, de los que pierdan. Antes bien, a Alá sirve y sé de los agradecidos.
Recuerda, durante las últimas semanas hemos estado discutiendo el principio islámico fundamental del monoteísmo y cómo los politeístas no pudieron proporcionar una explicación racional de sus creencias en su panteón de deidades, que no son más que la extraña imaginación de sus mentes deformadas. Si muchos de ellos aceptaron la verdad del Islam, hubo algunos mensajes idólatras intransigentes que se negaron a creer en el mensaje universal confiado por Dios Todopoderoso a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Las aleyas que te recitamos ahora significan que cuando algunos de estos politeístas dijeron que estaban listos para reconocer la grandeza de Alá, si el profeta adorara a sus ídolos, el profeta, como lo ordenó Dios, dio una respuesta severa de rechazo, llamándolos sin sentido y desprovistos de cualquier razón o intelecto para sugerir una idea tan absurda. Como dice la próxima leya, el profeta les dijo en palabras explícitas que, tal como le fue revelado por Dios Todopoderoso y como fue revelado a las naciones del pasado a través de los profetas enviados a ellos, el monoteísmo significa la creencia en la unidad invisible de Dios Creador, que no tiene pareja y si le atribuyen socios, será la autodestrucción y la anulación de todas las acciones. En otras palabras, tales personas errantes terminarán como perdedores permanentes, con el destino de los politeístas como el fuego eterno del infierno. Como lo aclaró el profeta sobre la revelación de la ley 67, se recomienda a los politeístas que pongan fin a su culto a los ídolos y rechacen su creencia en el panteón de las deidades al adorar al Todopoderoso Alá, y así entrar en las filas de los agradecidos, cuyos corazones están iluminados por el monoteísmo. La esencia del mensaje de estas tres aleyas es que, sin la menor duda, la condición para la fe y la aceptación de los hechos es la creencia en el principio fundamental del monoteísmo, sin el cual no se acepta ningún trabajo, por bueno que sea. Desde que se le atribuye pareja a Alá, es como encender un fuego para quemar y destruir las propias acciones. Aquí podría sugerir una pregunta en la mente de los escépticos. ¿Es posible que los profetas y los líderes designados por la divinidad se vuelvan incrédulos como consecuencia de las tentaciones de Satanás a través de los astutos ateos o politeístas? La respuesta es muy clara. Los profetas y los líderes designados por la divinidad nunca entretienen tales pensamientos, incluso si se elimina el marco protector de la infalibilidad, ya que su excelencia de conocimiento y sus vínculos constantes con el origen de la revelación divina les impide entretener la incredulidad por un solo momento. Sería imaginable que un médico inteligente, consciente de los efectos de una sustancia venenosa fatal, se distraiga pensando en su consumo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, adorar cualquier cosa que no sea Dios es un signo de ignorancia e irracionalidad, incluso si una persona así afirma ser educada y bien informada. Segundo, el monoteísmo es el principio fundamental de la fe de acuerdo con las enseñanzas de todos los profetas de Dios, que comienza con el padre de la raza humana, Adán, incluidos Moisés y Jesús, y que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tercero, los cabecillas de la idolatría, que son los agentes de Satanás, además de engañar a la gente común, a veces intentan tentar a los santos, pero son rechazados firmemente. Cuarto, es contra la esencia de la profecía y la designación divina caer en la incredulidad, incluso por un solo momento. Y quinto, la creencia en el monoteísmo es una expresión de gratitud al Dios misericordioso por sus infinitas bendiciones y favores.
Y ahora escucharán la ley 67 de la sura de los grupos.
No han valorado a Alá debidamente. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño. Los cielos estarán plegados en su diestra. Gloria a Él, está por encima de lo que le asocia.
Esta aleya, como consecuencia de las aleyas anteriores, significa que los idólatras que sugirieron la adoración condicional de Alá no tienen un conocimiento adecuado del único Creador Todopoderoso de todo el universo, como es evidente al colocar su nombre glorioso junto con sus objetos imaginarios de adoración. De hecho, la incredulidad, ya sea el ateísmo o el politeísmo, es el resultado de la ausencia de un conocimiento adecuado de Dios, así como las propias limitaciones y la comprensión de los hechos y las realidades de la vida y el mundo. En otras palabras, alguien que sabe que la fuente de la creación es el único creador que garantiza el ciclo de existencia ordenada, que es el proveedor de todos los seres de acuerdo con sus diferentes necesidades, y quien es el dispensador de justicia, con las recompensas del paraíso para los justos y el castigo del infierno para los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten, no atribuirán ningún compañero a Dios ni adorarán otros objetos. Por lo tanto, Dios, el Creador, tiene el poder de restaurar a la vida en su forma original a todos los seres humanos, desde que se murieron y sus cadáveres se descompusieron en huesos en polvo. Lo que significa que el día de la resurrección es la manifestación del poder divino y la comprensión por parte de los incrédulos de la verdad, que habían despreciado en su propio detrimento y que no les servirá en el día del juicio. En ese día, los rollos de hechos se presentarán y se entregarán a todos con los justos, recibiendo en su mano derecha y los malhechores en su mano izquierda. Nadie será perjudicado, ni siquiera por el Señor misericordioso.
De esta aleya aprendemos que, primero, la vida y la muerte de todas las criaturas, incluidos los humanos, dependen de la divina voluntad. Segundo, es la ignorancia y la falta de un conocimiento adecuado de Dios y de las realidades del mundo de la existencia lo que convierte a las personas en incrédulos. Tercero, el día del juicio es el último final racional para la vida del mundo material y lo que la gente se ha ganado, ya sea de buena o mala ventaja, la divina misericordia y el amplio respiro para rectificar errores, reformar el comportamiento a través del arrepentimiento de la corte divina y hacer uso del perdón divino. Y cuarto, por supuesto, en ese día habrá testigos entre los ángeles, los profetas y los santos a los hechos que hicimos durante la corta vida del mundo mortal para garantizar la forma más completa y justa de la justicia. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Brecha económica.
15ª cumbre de los BRICS.
En Sudáfrica se celebró recientemente la 15ª cumbre de los países BRICS, lo que ha resultado ser una de las más emblemáticas e importantes de toda su historia, con la inclusión a partir de enero próximo de 5 nuevos miembros. Lo cierto del caso es que ahora, menos que nunca, Occidente debe descartar que la Alianza BRICS es y será aún más una muy poderosa organización económica. A esto hay que añadirle un punto de especial interés, la admisión de Irán como miembro pleno. Esto pone de manifiesto claramente que los esfuerzos de Estados Unidos y Occidente para aislar al país persa y desestabilizarlo han fracasado. Bienvenidos todos a una nueva edición de Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso y hoy revisaremos en detalle lo que este BRICS Plus, que contará con 5 nuevos miembros, tiene reservado para el mundo. Y constataremos la abrumadora derrota de las políticas destructivas de Estados Unidos que están llevando a tantos países a querer unirse a esta alianza progresista. Para ello vamos a ponernos en sintonía con la hoja de ruta que nuestro equipo ha preparado sobre este tema. Así que vénganse conmigo porque rápidamente comenzamos. El grupo BRICS, que viene estando conformado por 5 países, añadirá desde enero de 2024 a 5 nuevos miembros, entre los que se encuentran la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudí. 6 de los 10 miembros de lo que será este BRICS Plus son de los principales productores de petróleo en el mundo, por lo que su influencia económica y política se hará sentir. Veremos los detalles de la adhesión de Irán a los BRICS. El presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi ha dicho que Irán, con su ingreso a este grupo progresista, contribuirá a un mundo más justo en términos de equidad. Seguirá proponiendo y aplicando iniciativas para la desdolarización y la promoción de uso de monedas nacionales para el comercio entre los países. Lo importante es que esto no está solamente en la agenda del presidente iraní, sino también en la de otros países miembros. Finalmente, analizaremos en detalle el plan de acción que están aplicando y que aplicarán en el grupo de los BRICS una vez que se materialice su ampliación. Se habla de reemplazar el mecanismo occidental SWIFT, también la creación y empleo de una moneda común y el sistema de préstamos a otorgar en condiciones justas por parte del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para impulsar y acelerar proyectos de infraestructura, también otros proyectos que necesitan dinero para poder materializarse.
Jueves 24 de agosto de este año 2023 será un día para recordar. La Alianza de los Países BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, anunció que ampliaría el número de sus miembros, por lo que invitó a la República Islámica de Irán, así como a otros 5 países, incluidos Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. La poderosa alianza económica, que representa una gran parte del Producto Interno Bruto Global, está buscando incorporar nuevos miembros estratégicos que ayudarán a materializar las iniciativas económicas de la mayoría global. Con la inclusión de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irán, el grupo aumentará su fuerza en el mercado petrolero. Junto con otros de sus miembros actuales, como lo son Rusia y Brasil, estas naciones controlan colectivamente el 39% de las exportaciones totales de petróleo en el mundo, equivalente a 17,1 millones de barriles de crudo por día. En cuanto a las reservas de petróleo, los países BRICS, con sus nuevos integrantes, también poseerán casi la mitad del total mundial de reservas de petróleo, es decir, 719,5 mil millones de barriles de un total de 1,6 billones. Si se llega a aceptar a Venezuela, que ha solicitado ser miembro y cuenta con muchas papeletas a favor, el control del grupo aumentará a un 65,4%. En comparación, las principales economías del G7 controlan solo el 3,9% de las reservas de crudo conocidas.
Llega el momento de poner la lupa en lo que las redes sociales promueven en relación a este tema. En primer lugar, nos hacemos eco de este testimonio. Leemos: la 15ª cumbre BRICS, celebrada en Sandton, en Sudáfrica, la semana pasada, no solo resultó significativa en el panorama global, sino que su impacto llegó a los jóvenes de todo el mundo, y esto tiene un especial significado. Seguidamente nos encontramos con este sitio web que expone lo afirmado por la congresista estadounidense del ala republicana, Marjorie Taylor Greene. El ascenso de los BRICS es devastador para Estados Unidos. Continuó leyendo: el grupo de países BRICS puede pasar por alto el uso del dólar, socavando el dominio económico de Washington. Finalmente concluye con esto: a medida que los BRICS ganan impulso, la economía estadounidense se debilita porque los miembros del grupo están pudiendo eludir las sanciones estadounidenses y comerciar en sus propias monedas, como podemos apreciar a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahora el comentario hecho por uno de nuestros televidentes que se identifica como Richard S., quien expresa lo siguiente. No importa lo que piensen los estadounidenses, los BRICS crecerán y Estados Unidos colapsará. Ese es el camino inevitable en el que el mundo progresista ha puesto a transitar a Estados Unidos. Y no hay nada que pueda impedir que este tren manejado por Estados Unidos caiga por el acantilado. Solo espero que todo esto conduzca a un divorcio total de muchos países oprimidos con respecto a Estados Unidos lo antes posible. Más comentarios de un espectador. Leemos para ustedes. Me pregunto, ¿qué moneda utilizará el Banco de los BRICS para desembolsar los préstamos? Supuestamente no será el dólar estadounidense. En este caso, lo más probable es que los Emiratos Árabes Unidos se deshagan de algunas de sus tenencias del Tesoro estadounidense. Con el tiempo, Arabia Saudí terminará haciendo lo mismo. Bienvenido a Brecha Económica, Elías Monge, quien es miembro del Consejo Empresarial del Grupo BRICS y responsable de infraestructura energética de los BRICS. Elías, gracias por estar con nosotros. Elías, cuando se trata de la expansión de los BRICS, la inclusión de nuevos miembros, entre los que destacan Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Irán, que son países ricos en energía, situados en una parte específica del mundo como lo es Asia Occidental, sin duda representa un plus importante para esta alianza de países progresistas. Tomando en cuenta lo anterior, Elías, ¿cómo fue la estrategia empleada para el proceso de selección de estos nuevos miembros? Los BRICS tendrán desde enero próximo una influencia económica y política mucho mayor como nunca antes. ¿Cómo ves tú la situación ahora y sobre todo a corto plazo? Elías, bienvenido, gracias.
I think firstly we need to look at the BRICS expansion.
Creo que en primer lugar debemos observar la expansión de los BRICS desde una perspectiva positiva. En primer lugar, la expansión actual de los países BRICS entre los cinco miembros actuales representa el 42% de la población a nivel mundial. En segundo lugar, la expansión de los BRICS, en particular con la inclusión de los países mencionados, también representa otro enorme porcentaje adicional, particularmente en el frente económico, en lo referente a la energía petrolera a nivel global. Esto confiere a la expansión igualmente una posición económica mucho más poderosa.
The expansion also a different economic standing.
Gracias, Elías. También nos acompaña hoy en Brecha Económica, Firas Alcharani. Firas, analista internacional directamente desde Valencia, en España. Firas, bienvenido, gracias. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, calificó la presencia de la República Islámica en los BRICS como un nuevo paso hacia el sólido establecimiento de la justicia, la ética y la paz sostenible en el mundo. Y dijo textualmente lo siguiente: Irán apoya firmemente los esfuerzos de los BRICS en la dirección de la desdolarización de la economía, en las relaciones entre los miembros y en el uso de monedas nacionales, Firas. ¿Cómo interpretar estos señalamientos? ¿Cómo puede incidir Irán en este proceso de desdolarización que buscan los BRICS y que el país persa lo viene implementando por su cuenta cada vez con más fuerza? Firas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
La verdad, lo que dice el presidente Raisi es algo muy importante. Con la expansión hoy en día y los nuevos miembros del BRICS, donde el BRICS ya presenta una fuerza importante económica, sí, con un PIB muy importante, muchos países que en el futuro quizá van a estar candidatos y van a entrar en este grupo. Y una de las maneras para quitar el poder que tiene el dólar, que controla prácticamente todas las finanzas del mundo y todas las acciones mundiales, donde ellos prácticamente han ganado la hegemonía y han ayudado para mantener el imperialismo norteamericano y sus intereses en el mundo.
Firas Alcharani y Elías Monge son nuestros analistas invitados hoy aquí en Brecha Económica. Ahora revisaremos en detalle los acontecimientos más destacados en esta 15ª cumbre de los países BRICS. ¿Qué tipos de ideas se propusieron de cara al futuro y el plan de acción que se quiere materializar? En lo referente a la adhesión de 5 nuevos miembros para lo que será el BRICS Plus, el presidente de Sudáfrica, país anfitrión, Cyril Ramaphosa, dijo lo que a continuación escuchamos.
We have decided to invite...
Hemos decidido invitar a la República de Argentina, a la República Árabe de Egipto, a la República Democrática Federal de Etiopía, a la República Islámica de Irán, al Reino de Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del BRICS.
En cuanto al afianzamiento de la multipolaridad dentro de la Alianza de los Países BRICS, esto dijo Carlos Frederico Coelho, quien es investigador senior del Centro Político del Grupo BRICS.
First of all, the enlargement, I think it builds a stronger message of multipolarity and it helps with the goal of self-balancing the international order. With Argentina specifically, this was a clear goal of Brazil to have Argentina as part of the BRICS.
Entre otras de las iniciativas que están desarrollando los BRICS, destaca el empleo de monedas digitales. Sobre este punto en concreto, hizo énfasis Mikhail Golovnin, quien es director del Instituto de Economía de la Academia Rusa de Ciencias y miembro del Comité Nacional de Investigación de los BRICS en Rusia.
Mi tesis, que probablemente es la más prometedora, hace énfasis en que se están desarrollando los mismos procesos de digitalización. Todos los países BRICS, de una forma u otra, planean introducir las llamadas monedas digitales de los bancos centrales. Y en el marco del empleo de estas monedas digitales de los bancos centrales, ya existen proyectos de monedas digitales multilaterales, las llamadas multi-CBDC. Los países BRICS, como es de esperarse, participan en proyectos de este tipo.
En este punto relacionado con las monedas digitales que representarán una amenaza para el imperio del dólar estadounidense, hay dos proyectos. Uno de ellos es el proyecto Puente y el otro es el proyecto Dunbar, en los cuales China se ha puesto a la vanguardia porque ya tiene 7 billones de dólares de flujos diarios como oferta de uso de monedas digitales. Repito, 7 billones de dólares en oferta, lo que supondrá un desafío para el dólar. Durante su intervención en la cumbre BRICS, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió en la necesidad de crear una moneda común para los países miembros de la alianza.
The creation of a currency for trade and investment transactions between BRICS members increases our payment options and reduces our vulnerabilities.
Por otra parte, Vladimir Davidov, presidente del BRICS en Rusia, manifestó su parecer acerca de cómo la unidad islámica será ahora uno de los puntos fuertes a destacar dentro de los BRICS.
Последние годы, в общем, были периодом такой вот малой активности BRICS на международной арене и в двухсторонних отношениях между членами этого объединения.
A continuación, la integración en cuanto a formas de pago distintas al dólar por parte de los miembros del BRICS fue ratificada por Vinod Singh Ahash Shatruk, quien es el director del Instituto BRICS de Nueva Delhi, en relación a que esto debe suceder para que los BRICS se vuelvan más proactivos y sus planes de acción realmente se lleven a cabo.
We have to make the payment system...
Tenemos que lograr que el sistema de pagos esté integrado al menos entre India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Nos ayudará a nuestros pequeños formatos. Ahora tenemos formatos muy pequeños en India, China y también en Rusia. Por tanto, lo primero que podemos hacer en nuestro comercio es con productos agrícolas, no solo con petróleo. Podemos integrar el sistema de pago. Esta es la primera propuesta. Y la segunda propuesta es que deberíamos estar preparados porque las potencias occidentales están haciendo todo lo posible para sabotear los BRICS.
The Western powers are trying their best to sabotage the BRICS.
Llega el turno del presidente de China, Xi Jinping. El tema principal de su discurso fue la ayuda al desarrollo. En este caso hizo hincapié en lo que China ya ha hecho por países de África a través de diferentes proyectos que ha ejecutado en ese continente.
China es un amigo con el que África puede contar. Durante la última década, China ha brindado una cantidad de asistencia para el desarrollo de África y ayudó a construir más de 6.000 kilómetros de ferrocarriles, más de 6.000 kilómetros de carreteras y más de 80 instalaciones eléctricas a gran escala en el continente africano.
A continuación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó cómo su país va a proporcionar a África combustible a un precio accesible.
El combustible ruso a un costo competitivo permite a los países amigos, incluidos los africanos, contener los aumentos de los precios y aumentar la producción industrial y agrícola. Esto fortalece su seguridad energética y su sostenibilidad económica.
Y en cuanto al establecimiento de justicia y equidad, nadie mejor que el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, para referirse a ello durante su participación en la cumbre.
Los beneficios de la membresía de Irán en los BRICS harán historia y abrirán un nuevo capítulo y representarán un paso mucho más fuerte hacia la justicia, la equidad, la ética y una paz de grandes dimensiones y de carácter sostenible en el escenario internacional.
De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Firas Al-Charani, analista internacional directamente desde Valencia, España. Firas, una vez más, gracias por acompañarnos. Los BRICS son ahora un serio contendiente para defender sus propios lineamientos financieros, desde la implementación de una moneda común hasta el nuevo pago que reemplace el mecanismo SWIFT. Todo esto además del funcionamiento efectivo del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para rivalizar con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Te consulto lo siguiente. ¿Qué tan cerca, Firas, están estas iniciativas de hacerse realidad? ¿Hablamos de un tiempo considerable o se está avanzando en este caso a pasos agigantados? ¿Qué nos dices?
Fundamentalmente hay que decir que el BRICS hoy en día va a ser una alternativa para muchos países del tercer mundo para que haya un comercio más justo, una economía sostenida, una infraestructura en el tercer mundo donde estos países no tienen que acudir al FMI ni al Banco Mundial, donde exigen mucho una esclavitud a estos pueblos con unos intereses altos, con unas exigencias para que sean totalmente seguido la política norteamericana y de Occidente, desde que privatizan muchísimas empresas, ponen estas reglas políticas y democráticas al estilo que le gusta mucho a los americanos, y fundamentalmente esta expansión es muy importante, que muchos países pueden salir de este bloqueo permanente y estas sanciones, porque no es necesario acudir ni pedir préstamos a al FMI y al Banco Mundial, países que están bajo sanciones como Siria, Irán, en este caso Nicaragua, Cuba, Venezuela y muchos países prácticamente siempre están sancionados por el interés norteamericano y el imperialismo norteamericano en el mundo.
El ingreso de la República Islámica de Irán en la Alianza BRICS representa el caso de mayor impacto, con fuertes implicaciones para la región de Asia Occidental y el mundo. Desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, Irán se ha visto afectado por sanciones desproporcionadas, intentos de intromisión extranjera, amenazas de guerra y agresiones, sabotaje, piratería y espionaje por parte de regímenes occidentales, en particular de Estados Unidos, Gran Bretaña y el régimen sionista. Es precisamente este compromiso con la independencia estratégica y la neutralización de las sanciones occidentales lo que ha venido dando sus frutos de manera positiva para el país persa, que se ha hecho más fuerte en medio de las adversidades. La membresía de Irán en los BRICS puede ayudar al país a encontrar alternativas a las amenazas sistemáticas de instituciones dirigidas por Estados Unidos.
Un experto opinó lo siguiente.
El
nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS también es una herramienta muy útil para compartir experiencias, una solución que se está implementando con éxito en Brasil. También puede implementarse en Sudáfrica.
South Africa.
A medida que más países avanzan en la búsqueda de alternativas al dólar como forma de pago, destacando para ello el yuan chino y el rublo ruso, esto desembocaría en el fin del petrodólar. Una de las prioridades de los países BRICS es crear una alternativa al dólar estadounidense. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar en las reservas oficiales de divisas cayó a un mínimo en los últimos 20 años, de 58% en el último trimestre de 2022 y al 47% cuando se ajusta a las variaciones del tipo de cambio. Los países BRICS han estado implementando una amplia gama de iniciativas para disminuir su dependencia del dólar. Durante el pasado año 2022, Rusia, China y Brasil recurrieron a un mayor uso de monedas distintas al dólar en sus transacciones transfronterizas. Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también están explorando activamente alternativas al dólar. Y los bancos centrales han tratado de desviar una mayor parte de sus reservas de divisas del dólar hacia el oro.
Vamos a establecer para ustedes la actual posición del dólar y el impacto que tendría la desdolarización dentro de la economía estadounidense. Estados Unidos representa el 9,3% del comercio a nivel mundial. Su Producto Interno Bruto es de 25,4% y las reservas oficiales han venido cayendo hasta un 59% desde un máximo del 96%. Recientemente, como era de esperarse, los políticos estadounidenses han encendido las señales de advertencia. Tal es el caso de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien dijo que el dólar estadounidense podría perder su estatus de moneda global debido al ascenso de los BRIC, lo que será devastador para el país norteamericano. Las naciones BRIC, según lo afirma la congresista Greene, está estableciendo serios acuerdos comerciales entre sí, en los que dicen textualmente, les compraremos a ustedes, ustedes nos comprarán a nosotros, no importan las sanciones de Estados Unidos, por lo que estaremos desarrollando nuestro comercio en nuestra propia moneda, no en dólares estadounidenses. La fuerza globalizadora del dólar estadounidense sigue debilitándose. Una de las señales que muestra que los países no están ansiosos por acumular dólares estadounidenses es la diversificación lejos del dólar, en lo que respecta a sus reservas. Si esta tendencia continúa, la economía estadounidense sentirá daños que podrían alcanzar proporciones inéditas. Para Estados Unidos, esto significará un menor acceso al capital, mayores costos de endeudamiento y menor poder y ascendencia en el mercado de valores, entre otros efectos. Muchos están al tanto en que tener la moneda de reserva mundial le ha permitido a Estados Unidos acumular grandes déficits tanto en términos de comercio internacional como de gasto gubernamental. Vale la pena mencionar las estadísticas del grupo de los BRIC en cuanto a posición global y la manera como pueden competir con las economías del mundo desarrollado. Esto se puede medir tomando en cuenta aspectos como la cantidad de habitantes, el Producto Interno Bruto Mundial y la suma de recursos estratégicos como la energía. El Producto Interno Bruto de la Alianza de los Países BRIC, con la incorporación de nuevos miembros a partir del próximo 1 de enero, aumentará del 29 al 33% la participación global. La cantidad de habitantes representará el 46% de la población mundial y la producción mundial de petróleo representará el 46%. Además, en términos de exportación de bienes, la participación de los BRIC será del 17,7%.
Desde la creación de una moneda común hasta la sustitución del sistema financiero SWIFT por uno propio y el impulso de la integración económica entre sus miembros, el grupo BRICS tiene muchos proyectos por desarrollar y convertirse en una alianza realmente poderosa. El hecho de que Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos fueran elegidos para unirse a los BRICS le está enviando un mensaje muy claro al mundo, pero especialmente a Estados Unidos, y es que el dominio en el área energética conducirá sin la menor duda a unos niveles de influencia y a una solidez integral que ni Estados Unidos, junto a sus aliados, podrán darle la vuelta a la situación. Además, con Irán dentro de los BRICS, habrá una total garantía de justicia social. Así llegamos al final de Brecha Económica. En nombre de nuestro estupendo equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Recuerden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana. Diez minutos.
El 19 de junio de 2023, Sky News publicó un informe desconcertante sobre las condiciones deplorables de miles de niñas en Reino Unido.
Es la violencia de pandillas para las chicas, que no solo es violencia física, es abuso y explotación sexual, es abuso emocional, es abuso mental, y muchos profesionales en el campo, ya sabes, nos pusieron bajo ese soporte. Incluso yo tenía necesidades complejas y esencialmente lo que eso significa es que, ya sabes, sufrimos tanto trauma y pasamos por tantas experiencias traumáticas que no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde parar.
Según el canal de noticias, unas 60.000 niñas en Reino Unido, a menudo en pandillas, son vulnerables a la violencia grave, pero son invisibles y la mayoría de los servicios de prevención de pandillas están dirigidos a los niños. La Policía Metropolitana ha descubierto que un tercio de los afectados por las pandillas son mujeres, a pesar de que representan solo el 0.2% de las personas asociadas a pandillas conocidas en Londres. Asimismo, la organización benéfica Red Threads dice que en 2022 el 38% de los jóvenes vulnerables que asistieron al hospital eran mujeres. Todos estos informes son indicativos de la grave negligencia en el cuidado del destino que corren miles de niñas atrapadas en bandas de crimen organizado. Mientras que el riesgo más común que enfrentan los hombres jóvenes es la violencia, para las niñas la violencia física suele ir acompañada de abuso y explotación sexual, sin mencionar el trauma psicológico que las perseguiría por el resto de sus vidas. En palabras de Anne Longfield, presidenta de la Comisión sobre Vidas Jóvenes, ahora está claro que miles de niñas están siendo dañadas, agredidas sexualmente, violadas o controladas de una manera y a una escala que no se reconoce. Para ser honestos, estos hechos vergonzosos se conocen desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, algunas revelaciones de este tipo sacuden Reino Unido sin que las autoridades tomen medidas significativas. En noviembre de 2019, por ejemplo, The Guardian publicó un informe asombrosamente similar al publicado recientemente por Sky News, con el siguiente titular: miles de niñas pandilleras están atrapadas en un ciclo de violencia y abuso. Las cifras proporcionadas en el artículo de The Guardian sugirieron de manera similar que hasta el 34% de los menores involucrados en pandillas son niñas. Al mismo tiempo, llegó otra trágica revelación que destapó la complejidad y la gravedad del problema. Se trataba de una niña de 16 años que había sido abusada sexualmente desde los 12. Supuestamente estaba bajo la protección de la atención social infantil en Sheffield. La niña, bajo el seudónimo de Laura, había sido explotada sexualmente por más de 40 adultos mientras estaba bajo tutela. Este escándalo puso de relieve que ni las niñas en las pandillas ni las niñas bajo tutela son inmunes a la explotación sexual. Según la activista Catherine Kulbeck, el nivel de atención y supervisión que ha recibido en el hospital ha sido espantoso y la han tratado peor que a un animal. No obstante, quizás el caso más espantoso en el que se ignoró a las niñas en peligro es el conocido como el escándalo de la explotación sexual infantil de Rotherham. Dicho escándalo consistió en un abuso sexual infantil organizado que ocurrió en la ciudad de Rotherham, South Yorkshire, norte de Inglaterra, desde finales de la década de 1980 hasta 2013-2014.
Me violaba una vez por semana, todas las semanas, y fue entonces cuando comenzó a tener control sobre mí y cuando comencé a temerle. Y no solo a él, sino a todos los demás dentro de esa pandilla. Tenía que tener sexo con sus primos o quien quisiera tener sexo conmigo. Me volví como un objeto y así es como me trataron.
Fue un ejemplo flagrante de la falta de acción de las autoridades locales sobre los informes de abuso durante la mayor parte de este periodo. La presidenta independiente del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños, la profesora Alexis High, descubrió que 1.400 niños, casi todos de ellos niñas menores de edad, fueron abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013.
I blame them. As much as I do my perpetrators.
Los culpo a ellos, a las autoridades, tanto como a mis perpetradores, y al menos quiero una disculpa por la forma en que me trataron. Porque como niña, entonces no sabías nada, pero como mujer adulta, ahora sé que la forma en que me trataron no fue la correcta, no estuvo bien y no debería haber sucedido, y no solo conmigo, sino que seguirá sucediendo con otras personas.
Los delitos no fueron enjuiciados a pesar de que la policía y las agencias de protección infantil en Rotherham tuvieron conocimiento de estos delitos durante décadas.
Alexis Yai, presidenta del Centro de Excelencia para el Cuidado y Protección de Niños. Si todas las autoridades involucradas, oficiales y miembros, hubieran estado menos preocupados por su propia agenda y prejuicios y hubieran mantenido el enfoque en el bienestar de los niños, algunos de estos niños podrían no haber sufrido el abuso y la brutalidad sobre lo que leímos y escuchamos.
Martin Kinver, director ejecutivo del Consejo de Rotherham.
We all have a responsibility.
Todos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes de estos depredadores. Pero queda claro por el informe de hoy que nosotros, el Consejo y otras agencias que trabajan con nosotros, no cumplimos con ese deber durante un periodo de tiempo significativo. Por eso lo siento profundamente.
I am deeply sorry.
En aquel entonces, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dijo que el abuso sexual infantil debía clasificarse como una amenaza nacional y anunció una serie de medidas para prevenir el abuso sistemático. Y ahora, aproximadamente una década después, Reino Unido parece estar de vuelta en el punto de partida, al menos cuando se trata de niñas. Las niñas y las mujeres jóvenes de todos los grupos demográficos son el objetivo de los pandilleros y las utilizan para transportar drogas y armas desde las zonas urbanas a las zonas rurales y los pueblos costeros. Sin embargo, la utilidad de una niña para una pandilla no se limita a tener o transportar artículos ilícitos. De hecho, los estudios demuestran que hay varios roles que las mujeres o niñas asociadas con pandillas pueden asumir. Por ejemplo, wives, esposas, son las novias de pandilleros y baby mothers, madres bebés, son aquellas que han tenido hijos con ellos. Los links, enlaces, por otro lado, son las niñas que pueden tener tan solo 12 años y se espera que tengan sexo individual o grupal con pandilleros en cualquier momento. De acuerdo con un informe de 2017 de la Agencia Nacional contra el Crimen, NSA, la explotación sexual es un factor de riesgo clave asociado con las bandas de narcotraficantes de las fronteras de los condados. En algunos casos, las mujeres jóvenes son proxenetas para saldar deudas de drogas. Mientras que todas estas niñas están atrapadas en un ciclo de amenazas, intimidación y violencia, los funcionarios han mirado hacia otro lado durante mucho tiempo. Lo que está en juego es algún tipo de discriminación sistemática contra las mujeres víctimas en la sociedad. Las niñas en Reino Unido todavía tienen una batalla cuesta arriba para hacerse ver, reconocer su sufrimiento y recuperarse de su trauma. A pesar de todo el activismo por los derechos de las mujeres, han estado fuera de la vista y de la mente durante años y aparentemente tienen un largo camino por recorrer antes de recibir tanta atención y apoyo como los hombres reciben en la sociedad.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.